Muy bien, buenos días, por favor, tomen su Biblia y vamos a Génesis. Génesis capítulo 4. Voy a contarles antes de esto una pequeña vivencia que tuve. Yo en una oportunidad estaba joven, acababa de terminar mi bachillerato y viajé a Guayana, a casa de un amigo, a conocer aquel sitio tan bonito de Venezuela. Yo regularmente trato, cuando estoy invitado a una casa, trato de portarme un poco mejor de lo que soy. Bueno, en este caso a mí me dieron una habitación para mí y yo traté de ser lo más ordenado posible, cosa que no me salía muy bien en mi casa, pero bueno, ahí en esa casa ajena pues lo hice por respeto y más o menos me salió. Y la mamá de mi amigo me felicitó, pero la cosa no quedó allí, sino que me felicitó a mí y regañó a mi amigo. Le dijo que cómo era posible que yo podía tener el cuarto ordenado y él lo tenía desordenado y sucio, pues. Bueno, mi amigo se puso bravo conmigo y me dijo que yo había malpuesto a su mamá con él, que su mamá se había puesto brava con él por culpa mía. ¿Qué era lo que yo había hecho? Mi deber, lo correcto, ¿verdad? Hacer lo que tenía que hacer, mantener mi cuarto en esa casa en la cual me habían hospedado. Bueno, este comportamiento es muy usual, es más usual de lo que nosotros podemos pensar. Y bueno, hace mucho tiempo que esto sucede, hace miles de años realmente que esto sucede, y esto lo podemos ver cuando, bueno, cuando empezaron todas las cosas, en Génesis precisamente, que es donde vamos a ir. Génesis capítulo 4, vamos a leer sobre Caín y Abel. Dice en el versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Uno era pastor y el otro era labrador, pues. Versículo 3, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Primer compartir abundante. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, o a Abel por su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel trajo de lo primogénito, de lo mejor, de lo más gordo de sus ovejas. ¿Dice lo mismo de Caín? No lo dice, ¿verdad? Si ustedes dejan el dedo ahí, porque vamos a volver, y vamos un momentico a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11, el Hall de la Fama. Dice en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel llevó lo mejor de sí, dio lo mejor de sí, fue generoso, ¿verdad? Fue altruista, no fue egoísta, fue agradecido con Dios y le llevó lo mejor de él. ¿Hizo lo mismo Caín?
No.
No lo hizo, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque había corazón allí, ¿verdad? Había generosidad, había amor, había gratitud. Y con Caín no lo había. Entonces Dios no podía mirar con agrado la mezquindad de Caín en este caso. Bueno, ¿y qué pasó con Caín? Mató a su hermano. Si nosotros seguimos leyendo, vemos que dice, entonces Jehová dijo a Caín, perdón, el 5, pero no miró con agrado a Caín en su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, o a pesar de esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. El pecado puede estar a la puerta, pero tú puedes vencerlo, tú puedes dominarlo. Y nosotros todos estamos bajo la tentación del pecado 24 horas al día. Pero nosotros tenemos la capacidad de dominarlo, de controlarlo. Y no permitir que sea él quien nos controle a nosotros. Entonces tú estás triste porque tú le abriste la puerta al pecado que estaba a la puerta. El pecado no puede entrar si nosotros no le abrimos la puerta. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Le abrió, pudiendo hacer lo bueno. Y seguramente su primera intención fue hacer lo bueno. ¿Pero lo hizo? No. Él pudo haber tenido algún deseo o alguna virtud, pero esa virtud sucumbió ante su egoísmo, ante la tentación de buscar lo suyo. En lugar de darle lo mejor, como hizo Abel, él decidió no hacerlo. Ahora bien, hay dos aspectos centrales en este relato, y quisiera que trabajáramos un poquito de eso hoy en la mañana, pues esta mañana. Primero, Caín fue egoísta, fue codicioso y fue ingrato. Por decir apenas tres cosas, que pudiéramos decir muchísimas más. Y el segundo aspecto es que Caín, al no recibir elogios, como era lógico, porque encima lo iban a premiar por eso, ¿verdad? Por la acción que cometió, trasladó su pecado a su hermano, no solamente su pecado, su odio también, a su hermano. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mató. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Versículo 8, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos al campo, vamos a pasear. Véngase mi hermano. Le pasó el brazo, se lo llevó, se levantó contra él y lo mató. Vamos a ver el primer aspecto. Abel ofreció de lo más gordo a los primogénitos de sus ovejas, lo mejor que él tenía, lo mejor de su rebaño, lo más valioso, más excelente sacrificio que Caín. La versión Reina Valera es la que estamos leyendo, y la versión Dios habla hoy dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, versículo 7, podrías levantar la cara, pero como no lo hace, el pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo tú puedes dominarlo a él. Claro, no hay excusa para sucumbir al pecado. Perdón, hay muchas excusas para sucumbir al pecado. Pero yo decido si el pecado se enseñorea de mí o si yo me enseñoreo del pecado. Pero el pecado es un señor malo, ¿oye? Entonces yo tengo que ver qué es lo que yo voy a hacer. Porque Caín, pudiendo ser agradecido y generoso, escogió ser codicioso, ser avaro y ser ingrato. Porque ¿quién había prosperado tanto Abel como Caín? Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Ser ingrato, ser agradecido, pues. Caín decidió no hacerlo. ¿Se acuerda? La raíz de todos los males era el amor al dinero. Yo sé que en ese tiempo no había dinero, pero ya había codicia, ya había maldad, ya había envidia, ya había celo, ya había ingratitud. Y ahí empezó el homicidio, primer homicidio, primer asesinato que ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? El malo no puede soportar que el bueno haga cosas buenas. Esa es la raíz de todo. El malvado, el envidioso. Vamos a ver esto en Malaquías capítulo 1. Vamos a ver aquí el mismo corazón de Caín. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, debo recibir honra. Y si soy señor, ¿dónde está mi respeto? Si yo digo que Dios es mi señor, ¿verdad? Si yo digo que yo amo a Dios, ¿dónde está el respeto que yo tengo por Dios? Todas mis acciones deben estar en concordancia, en armonía con eso que yo estoy diciendo. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Gente que se suponía que conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Creyente, no solamente creyente, en posición de liderazgo, pues, y de conocimiento. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Nosotros? ¿Cuándo? Y Dios se lo dice, pues, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Usted se come un pedazo de pan cuando cae al suelo? En que ofrecéis un pan al mundo, dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Un animal cojo, enfermo, ciego, ¿puede ser vendido? No, es basura. Es basura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿no lo vamos a comer? No, vamos a hacer una cosa. Como de todas maneras tenemos que citárselo, vamos a dárselo a Dios. Eso es pan inmundo. No, no lo bote, dáselo a Dios. ¿Por qué? Bueno, primero salimos de él, pero nos quitamos ese peso encima, y segundo, cumplimos con Dios. Bien. Sigue diciendo el versículo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Quién es el príncipe? Alguien que nosotros consideremos importante. Una persona importante, ¿verdad? Ya no hablemos de Dios, de un príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El príncipe será estúpido para darse cuenta que eso era un animal que no servía para nada. No, no se la cala. Entonces, no podemos engañar al príncipe. ¿Podremos engañar a Dios? Engañarnos a nosotros mismos, pues. Entonces, dándole a Dios lo que nos sobra. Dándole a Dios. Mira, algo que íbamos a botar, no lo bote, dáselo a Dios, no sea tonto. ¿Fue lo que hizo Abel? ¿Fue lo que hizo? Caín, exactamente. ¿Acaso se agrada de ti o se da acepto? Dice Abel a Jesús. No, por supuesto que no. Entonces nosotros tenemos que ser como Abel. Nosotros, Abel dio lo mejor de él. ¿Qué fue lo que dio Caín? Pan inmundo. Como ese pan no se lo podía comer porque había caído en el chiquero, no, dáselo a Dios, que tampoco se lo va a comer, pues. Es lo que quiere, que se lo pongan ahí. Eso es algo que nosotros todos los días tenemos que revisar. ¿Qué le estamos dando a Dios? Si le estamos dando lo mejor de nosotros, que es apenas devolverle un poco de lo que Él ya nos ha dado, ¿no es así? Porque lo he recibido de tu mano, te damos. Cualquier cosa buena que nosotros tengamos, ¿de dónde viene? ¿Quién me ha dado a mí para que yo le corresponda? ¿Quién me dio a mí primero? Lo que tenía Caín, ¿por qué lo tenía? Porque él era muy bueno como agricultor. Fue él el que hizo llover, fue él el que inventó la semilla, inventó que los vegetales y la fruta y esas cosas crecieran. No fue él, fue Dios. Eso lo entendió Abel. Que si él tenía algo, era porque Dios se lo había dado. Caín a lo mejor lo entendió y estuvo tentado a hacerlo, pero sucumbió ante su propia codicia. Y por envidia y por celo, pues hizo lo que hizo. Judas 11 dice, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! El camino de Caín era una calle que había allá, ¿verdad? No, es una forma de ser, es una forma de actuar, es una forma de comportarse, es una forma de vivir. Eso es el camino de Caín. Un camino de ingratitud, un camino de maldad, un camino de celo, de contienda, de envidia. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por generosidad, por lucro. Lucro es ganancia o provecho que se saca de algo, según el diccionario. ¿Por qué lo hizo Caín? ¿No lo hizo por lucro? Claro, porque eso estaba muy bueno como para hacerlo a Dios, era para él. Él tenía que sacar provecho de eso. Raíz de todos los males es la codicia. Yo sé que no había dinero todavía, pero había codicia. Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, desde que el diablo es el diablo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Okay? Aquel pícaro que fue tentado por dinero a maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios no se lo permitió. Pero él fue pensando en qué. No, yo no quiero esa cochina, ese cochino dinero, pero vamos a ver qué dice Dios. ¿Cuál era su corazón? ¿Dónde estaba su corazón? ¿En bendecir al pueblo de Dios como al final lo hizo? No, la intención de él era este, y por eso lo dice acá, por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda de Pedro, ya vamos a ver quién es este personaje de Coré. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, ¿ves? Estamos hablando de caminos, de andar, de formas de vida. No es algo que uno hace ocasionalmente, es algo en que uno anda todo el tiempo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Quiere decir que él era Beor que su papá. Beor que su baba, dirían los árabes. El cual amó el premio de la el lucro, su propio beneficio, buscar lo suyo propio y no lo que es de Dios y no lo que es de Cristo. Amó el premio, amó el lucro. Ahora ya sabemos, ya un poco quién es Caín, pero vamos a ver quién eran Balaam y Coré. Balaam, ustedes saben, quizás no recuerdan muy bien lo que hizo Coré, pues vamos a ver esto de Coré en número 16. Libro de Números, capítulo 16, en el versículo 13, el pueblo de Israel sale de Egipto, y fíjense lo que dice este Coré en el versículo, empezando en el versículo 13, le dice a Moisés, confronta a Moisés, el hombre que conoció a Dios cara a cara, dice la palabra, ¿verdad? Y aquí Coré se da la lija, pues. Le dice a Moisés, versículo 13, número 16-13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Cuál es esa tierra que destila leche y miel? Egipto. Ellos vivían en Egipto, ellos eran grandes hacendados en Egipto, vivían de lo mejor, ¿verdad? No, ellos eran esclavos. ¿Pero qué pasó? Se les olvidó. Y ya como se les olvidó, entonces ya no era esclavitud, sino que era leche y miel. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros, te enseñoré de nosotros imperiosamente. ¿Qué crees tú? Que yo no tengo Espíritu Santo. ¿Han oído esa expresión? Yo también tengo Espíritu Santo. Y entonces tú te vas a venir a enseñorear de nosotros, pues. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluya leche y miel, abundancia, ¿verdad? Material. Ni nos han dado heredades de tierra y viña. Ahí está, eso es lo que él quería, pues. Por eso se rebeló Coré contra Moisés, por razones espirituales, ¿verdad? Por razones mundanas, carnales, diabólicas, pues. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos, rebelión total. Pero era una rebelión, ¿por qué? Porque Moisés no les estaba diciendo lo que era, porque Moisés no estaba hablando por Dios. No, porque él quería hacienda, él quería eso. Él quería su propio beneficio. No el del pueblo de Dios, que era lo que estaba. El negocio de Moisés no era ese. Ayudar y bendecir al pueblo de Dios. No era esa su vida, no era esa su pasión. Era la misma pasión de Coré. Y se rebeló entonces contra Moisés. Porque él quería lo suyo propio. Él buscaba lo suyo propio. ¿Se parece a Caín? Bueno, ese era el apellido de Coré. Coré Caín. Y Balaam Caín. Estos son los Caínes, pues. De la historia. De la historia bíblica, por supuesto. Ahora vamos a ver el segundo aspecto del relato. El primer aspecto es un hombre buscando lo suyo, pues. El segundo aspecto del relato es la causa del homicidio de Abel en manos de su hermano. Y ahora sí vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, amar al prójimo, ¿verdad? Como a mí mismo. Hacer por mi prójimo lo que a mí me gustaría que hicieran por mí. Eso es. Versículo 12. No como Caín. Aquí está este caballero otra vez. No como Caín, que era del maligno. Era hijo de la serpiente. Este Caín. Se explica un poco mejor las cosas, ¿verdad? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque su hermano era malo. Y él era bueno. Dice la palabra, porque sus obras, las de él, eran malas y las de su hermano, justas. Debe haber un error. Debe haber un error, pues. Él mató a Abel porque las obras de Abel eran justas y las de él eran malas. Pero regularmente, y hasta donde yo sé, lo justo, hablando de justicia, lo lógico, no es que se castigue al que hace lo malo. ¿Es así? Bueno, aquí tenemos que se castiga el que hizo lo bueno. Caín castigó al que hizo las obras justas, a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque lo que hizo Abel contrastaba demasiado, puso muy en evidencia, ¿se acuerdan de mi amigo allá en Guayana? El orden de mi cuarto puso en evidencia el desorden de su cuarto, eso no lo podía soportar él. Entonces trasladó su culpa ¿a quién? A este que está aquí. La mezquindad de Caín contrastó demasiado con la generosidad de Abel, y Caín no pudo soportarlo, porque los malos, los egoístas, los haraganes no soportan que haya gente buena, que haya gente altruista y que haya gente que trabaja. Y esto es un patrón, que el que no hace nada vive criticando y fastidiando al que está trabajando. ¿Lo han visto? Por supuesto que lo han visto, y lo seguirán viendo porque es así. El buen estudiante odiado por el mal estudiante. Sí, claro, tú sacas 20 porque tú estudias, pues. Y los malos, los buenos estudiantes son antipáticos a los demás, pues, pero ese hombre está haciendo lo bueno, pues. Ah, que por eso entonces contrasta con lo que está haciendo lo malo. ¿Cómo hacen? Entonces nosotros para no caerles mal tendríamos que hacer lo mismo que hace el malo. Entonces el malo estaría conforme, tranquilo, pues no nos odiaría. Pero estamos siendo odiados, y esto estoy hablando como cristiano. Cuando nosotros hacemos lo bueno, el diablo se complace mucho, ¿verdad? Bueno, y los que andan detrás de él tampoco. Entonces nosotros para complacerlo tendríamos que ser como ellos. Como dice Carmelo, hay una frase muy sabia de Carmelo que dice que por eso los burros se juntan para rascarse. ¿Quiénes son los caínes? Caínes son los que buscan lo suyo, y no pudiendo soportar a los que no son como ellos, tienen que eliminarlo. O al menos quisieran hacerlo. Son los que buscan lo suyo y no pudiendo soportar a todos los que no son como ellos, que ponen en evidencia su maldad, los odian, pues, y quisieran matarlo. ¿Matarlo porque están haciendo lo malo? No, porque están haciendo lo bueno, que eso es lo terrible. Terrible desde el punto de vista cristiano, lógico desde el punto de vista del diablo. Y vamos a ver muchos más ejemplos. Juan y Pedro presos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 4, por favor. Este es un ejemplo, bueno, como hay muchos, pero este es un ejemplo realmente patético y a la vez ridículo. Hechos capítulo 4, versículo 1 dice: hablándolo al pueblo, vinieron sobre ellos, sobre Juan y Pedro, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran? Supuestamente hombres de Dios, ¿correcto? Personas que conocían la ley, que conocían la justicia de Dios, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Era algo malo lo que estaban haciendo? No, para ellos sí. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Lo metieron preso, pues. En el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los incrédulos. Los sumos sacerdotes, la gente que más bien debía estar contento con lo que ellos estaban haciendo, porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense que estos, que eran supuestamente hombres y mujeres de Dios, bueno, hombres, aquí no nombran mujeres, gracias a Dios, hombres de Dios, los estaban juzgando. Seguimos leyendo. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre, con qué autoridad, si la autoridad aquí la tenemos nosotros, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel. Esta era la gente que debía más bien premiarlos a ellos, ¿no es cierto? Bueno, puesto que hoy se nos interroga acerca del mal, del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, ustedes nos están juzgando a nosotros, no por un delito, no por hacer algo malo, sino por hacer algo. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué burla a la justicia de Dios? Que los hombres que se supone que conocen la palabra de Dios estén juzgando a alguien por hacer la voluntad de Dios. Bueno, el animal religioso es así. Y el animal religioso es el menos apto para juzgar cuando una cosa está bien y está mal, pues. De hecho, aquí lo tenemos, pues. Hombres llevados a juicio por hacer algo bueno. No se supone que los tribunales están para juzgar a los que hacen lo malo, ¿verdad? Bueno, aquí estaban los tribunales juzgando a una persona que habían hecho algo bueno. Eso es lógico, no es lógico para nosotros, pero es lógico de acuerdo a la lógica del diablo. Hechos 14, vemos, ¿se acuerdan cuando Pablo sanó un cojo de nacimiento? Ok, vamos a ver cuál fue la paga. Bueno, estos también habían sanado un cojo de nacimiento y los llevaron a juicio por eso, pues. Hechos capítulo 14. ¿Se acuerdan aquí cuando los llamaron Dios, se llevaba la semejanza de hombre, etcétera, etcétera, porque habían sanado un cojo de nacimiento, pues? En el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Nosotros sabemos que realmente estaba muerto, ¿no es así? Estaba lapidado, pues. Le cayeron a pedradas y lo mataron, pues. ¿Y lo mataron por qué? ¿Por haber hecho algo malo? ¿Por qué lo mataron? Por haber hecho algo bueno. Así que no les sorprenda cuando ustedes hagan la palabra de Dios que los persigan, que los vituperen, que mientan acerca de ustedes y traten de hacerles daño, porque eso es lo normal. ¿Y Esteban? ¿Se acuerdan Esteban? ¿Qué delito había cometido Esteban para ser lapidado? Ellos no pueden soportar, odian a los que no son como ellos. ¿Cuál era el delito de Esteban? Vivir y proclamar la verdad de la palabra de Dios, ese era su delito. Vamos a Hechos capítulo 7, vamos a ver ese caso. Hechos capítulo 7, versículo 51. Le dice Esteban: duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no premiaron vuestros padres? A los profetas los persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. ¿Estaban haciendo algo malo esos profetas? Pero los mataron. Tenían que matarlos. De quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y en el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No soportan que se les diga la verdad. No soportan que se les haga notar el error que, de acuerdo a la voluntad de Dios, están cometiendo. Y arremetieron a una contra él, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces fíjense cómo de esta forma se responde y se pagan en el mundo religioso aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, Jesucristo, perseguido, torturado, apresado, crucificado, muerto por hacer lo malo, por hacer el bien, precisamente. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 31. Entonces estamos conociendo un poco la lógica del malo, estamos conociendo un poco la lógica de los caínes. Mire, los hombres hasta el día de hoy o son Abeles o son caínes. Claro, ¿cuántos caminos hay? Dos caminos. Y los caínes andan tratando de matar a los Abeles. ¿Por qué? ¿Porque hacen lo malo? No, porque hacen lo bueno y no son como ellos. Juan capítulo 10, versículo 31, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Yo sé que ustedes tradicionalmente apedrean al que hace lo bueno, pero a mí me gustaría saber, de todas las cosas buenas que yo he hecho, ¿por cuál me están apedreando en este momento? Jesucristo estaba claro en cuanto a que no iba a recibir flores de los malvados. Muchas buenas obras de ellas, ¿por cuál de ellas? Muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Puede haber algo más terrible que eso? Bueno, las buenas obras no son premiadas. Las buenas obras son castigadas por aquellos que son buenos, no que son malos precisamente. Veamos otra en Mateo capítulo 26. Nosotros debemos conocer muy bien este comportamiento para que no nos sorprenda. Ay, pero ¿cómo es posible? Bueno, no es que es posible, es que es así. Es así. Y si la palabra nos da tanto ejemplo, será para que nosotros sigamos permaneciendo con las bocas abiertas, ¿no? Para que sepamos que eso es lo lógico y eso es lo que ocurre tradicionalmente. Mateo capítulo 26. Entonces, usted está haciendo lo bueno, mire, no espere puro premio, ¿ya? Vea quién le da el premio y vea quién le da el castigo. Entonces usted sabrá si está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Mateo capítulo 26. Dice, entonces los principales sacerdotes, en el versículo 3, los escribas y los ancianos del pueblo, otra vez lo mismo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, bajo su coordinación, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿De quién es el engaño? ¿De quién es la mentira? ¿De quién es la vuelta? Del diablo. Y prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Qué crimen estaba cometiendo Jesucristo? Si la justicia es darle a cada quien lo que merece, ¿qué merecía Jesucristo? ¿Esto? No, ¿ves? Pero la justicia del mundo sí, sí lo hace. Entonces sacerdotes, escribas, personas que se suponía que conocían la justicia divina, se juntan para matar al justo. Es que precisamente esa es la labor, entorpecer y hacer la obra perversa del diablo. Como Pedro, si vamos a Hechos capítulo 3, se los dice clarito. Vamos a ver en Hechos capítulo 3. Se lo dice, como dice mi hermano Fran, sin metáfora. Por la calle del medio. En el discurso de Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 14, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Ellos estaban ahí para que mataran al justo y le salvaran la vida al homicida. Y matasteis al autor de vida, a quien Dios había resucitado de los muertos. O sea, prefirieron al que quitaba la vida, Barrabás, que al que daba la vida, Jesucristo. Estaban claritos, ¿verdad? Fíjense qué contraste. Ellos pidieron que le dieran un homicida y al que daba la vida pidieron que se lo matara. Esa es la lógica del diablo. Preferir al homicida antes que al autor de la vida. Damos otro ejemplo en Juan capítulo 12, a ver hasta dónde puede llegar el odio. Juan 12. Juan capítulo 12. ¿Se acuerdan de Lázaro? El que Jesucristo había levantado a los muertos. En el versículo 9 dice, gran multitud, Juan 12, 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Pero los principales sacerdotes, qué casualidad, pero los principales, ven que hay elementos comunes en todas estas cosas, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Cuál fue el delito de Lázaro? Bueno, yo estaba muerto, ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo no hice nada, yo estaba muerto y de repente resucité. Matar no solamente a Jesucristo, sino también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Delante de los ojos de ellos, una persona que ellos sabían que tenía cuántos días, 4 días, que ya hería, fue levantado y ellos no podían soportar eso. Ese hay que matarlo. Pobre Lázaro, ¿verdad? ¿Qué había hecho Lázaro? Nada, ser testigo del amor de Dios, del amor de Cristo. Y no podían soportar ese delito. Abel, no, Caín. Siguiendo el mismo patrón, el diablo repite su patrón. Y nosotros no podemos decir, ay, ¿por qué sería? Mire, no hay animal peor, más diabólico que el animal religioso. Es verdad. ¿Por qué? Porque el animal religioso sabe lo que debería hacer y hace totalmente lo contrario. No es por ignorancia, a sabiendas de que es lo correcto, hace precisamente lo opuesto. sabiendo cuál es la, la... Ahora, eso sí, lo hacen con una cara muy religiosa, muy piadosa. Con razón Jesucristo los llamó hipócritas. ¿Se acuerdan? Ponerse la máscara, pues. Vamos a Juan capítulo 15. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, seguidores de Cristo, no podemos ignorar este comportamiento. Cristo mismo lo sufrió, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice en Juan capítulo 15. ¿Ven hasta dónde? Por eso el delito de Caín, ese egoísmo, ese orgullo. Por cierto, ¿no fue el mismo delito del diablo? El orgullo, seré como Dios, buscando lo suyo. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, si el mundo os aborrece, y está hablando a quién, a sus seguidores, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces no nos sorprenda, pues, ay, que por qué será. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, estaría totalmente de acuerdo cuando ustedes estuvieran haciendo lo malo y los aplaudiría. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, los aparté del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces no nos esperemos palmaditas en la espalda por estar haciendo lo bueno, ni nos echemos a orar cuando por hacer lo bueno se nos vitupere y se nos ataque y se trata de hacer daño, de hacernos daño. Porque eso es lo normal, esa es la vida del cristiano hasta que Jesucristo venga. Acordad de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Al siervo no le va a ir mejor que al señor. A nosotros no nos va a ir mejor que Cristo. Abramos los ojos y traguemos duro, pues traguemos grueso, traguemos vidrio muchas veces. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿ven? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, ¿verdad? Porque estaban ignorantes, no sabían. No, pero ellos saben muy bien, pues. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, lo aborrece a ustedes, ¿verdad? Pero también a mi Padre aborrece. Porque la voluntad de quién está, hacia Jesucristo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Cristo, ¿qué voluntad estamos haciendo? La de Dios, y nos van a aborrecer por eso. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Por eso les digo, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, esa ley de ellos que se supone que deben conocer muy bien: sin causa me... ¿Cómo es posible que vayan a aborrecer a alguien sin haber causa de ser aborrecido? Causa justa, por supuesto. Causa mala muchas, pues. Sin causa me aborrecieron. Mira, sin cometer ninguna infracción me pusieron una multa. ¿Les gusta así? Eso es lógico. Bueno, eso es lo que pasa. Esa es la lógica de este mundo perverso y maligno. Juan 18. Juan capítulo 18, versículo 19. Aquí es cuando Jesucristo está delante de Anás. Y Anás lo interroga. Y el sumo sacerdote, en el versículo 19, Juan 18, 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Lo está preguntando. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, tu territorio, y en el templo, tu territorio, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que quiere decir Jesucristo con esto? Que el que va a hacer lo malo lo hace en lo oculto, ¿cierto? El que hace lo bueno no tiene por qué ocultarse. El que quiera saber de nosotros, bueno, vaya a la página. Ahí está, ahí estamos nosotros, a la página de la iglesia. Nosotros no ocultamos lo que somos ni lo que hacemos, pues. ¿Pero qué dice la palabra? Que el que hace lo malo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero no era el caso de Jesucristo. Jesucristo estaba haciendo lo bueno. ¿Dónde lo iba a hacer, pues? ¿Hay que esconderse para hacer lo bueno? No, lo bueno se hace abiertamente, es lo que le está diciendo. ¿Cómo tú no sabes lo que yo estoy haciendo y quién soy yo si yo lo he hecho abiertamente? Claro que tú lo sabes. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen que está mal. Dime, ¿por qué dije yo malo, pues? Y si he hablado bien, ¿por qué me golpea? Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo, pues. El contenido de lo que Cristo le está diciendo, todo lo que encierra. ¿Qué razón tienes tú para pegarme si yo estoy diciendo una cosa que es correcta? Bueno, la misma razón de Caín, pues castigar al que hace lo bueno. Entonces son las cosas malas las que se hacen ocultas, no las buenas, pues. Es lo que dice Juan 3:20-21, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3:20-21. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, toda la Biblia está llena de esos ejemplos. Pablo azotado 40 veces, 40 azotes menos uno, ¿verdad? David perseguido por Saúl. ¿Qué razón tenía Saúl para querer matar a David? Es más, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y lo mató. No, lo respetó. Pero Saúl hubiera tenido esa misma oportunidad, lo hubiera clavado contra la pared de un lanzazo, ¿se acuerdan? Jeremías, ¿cuál era el pecado de Jeremías? Para que todo el mundo lo andara buscando para matarlo y lo torturaran y le hicieron todas las cosas que le hicieron. ¿Cómo lo vejaron? Daniel, ¿cuál fue el pecado de Daniel que lo echaron al foso de los leones? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se dan cuenta que es una constante el que todo hace lo bueno? Entonces no espere premios del mundo. Porque si a Cristo lo aborrecieron y usted está haciendo el trabajo de Cristo, entérese, usted también lo van a aborrecer. Y a usted también lo van a amenazar y a usted también le van a ofrecer unos golpes que nunca le dan, por supuesto. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Eso es realmente lo que debe quedarnos de esto. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante esto? Mira, primero nosotros debemos saber las cosas que están pasando, que nosotros no debemos ocultar estas cosas, porque los creyentes deben conocer por qué suceden estas cosas, que no tiene sentido si todos somos hermanos, paz y amor. Como dijo ahorita Carmelo, claro, Caín y Abel eran ¿qué? Vecinos, conocidos, eran hermanos. Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, pero todo lo demás, ¿qué? No es obra. Entonces, porque sea mi hermano nada más, eso no quiere decir nada, porque la salvación es un regalo, pues, y cualquiera que lo quiera aceptar es mi hermano, igual que yo lo soy de los demás, pues, porque yo acepté un regalo. Pero eso me hace bueno, haber aceptado un regalo, ¿no? Ahora cuando tengo que trabajar con eso, pues. Entonces, esa excusa tan estúpida, perdónenme la palabra, pero es verdad. Pero no, que es mi hermano y yo soy cristiano. Si tienes que ser estúpido, ¿no ves lo que dice Cristo? Esta no es la iglesia los boca abierta con Dios. Esta es la iglesia de hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios y saben por qué ocurren las cosas y saben la razón de todas las cosas. Y ahora vamos a ver cómo nosotros tenemos que responder sin ignorar lo que sucede. Pero la respuesta es la que Dios da, no es la que a nosotros se nos ocurre. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 dice: porque esto merece aprobación de Dios, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente, injustamente. Está disponible padecer injustamente, no se sorprenda. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. No, yo estoy aquí pagando una condena porque me robé un banco. Pobrecito yo, no, está correcto, tú robaste un banco, tienes que ir preso. Esa persona está padeciendo justamente. Pero aquí nos dice que si pecando soy abofeteado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Perdón, me comí un versículo. Terminé y dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Eso es lo que ustedes se merecen. Si alguien comete algo malo, ¿verdad? Debe recibir crítica o lo que sea, pues, que le toque, pues. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice lo soportáis, no dice lo devolváis, ni lo devolvéis, ni os defendáis. Porque estaríamos cayendo en eso, pues, y además sería caer en la provocación. Pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros somos cristianos, debemos actuar, debemos responder ante estas cosas igual que respondería Cristo, sino que cristianos somos, pues. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está la clave. Encomendemos la causa cuando nos veamos en estas situaciones. Encomendemos la causa ¿a quién? A Dios. Encomendemos la causa a Dios. Eso es lo correcto, eso es lo que se espera de nosotros. Hagamos lo correcto y que el Señor lo reprenda, pues, a quien sea que nos trate de hacer mal por nosotros estar haciendo bien. Nosotros seguimos haciendo lo correcto. Porque ¿qué es lo que se busca? Sacarnos, distraernos, ¿se acuerdan? Mero, merinado. No, nosotros no caemos en distracciones. Estamos muy ocupados para caer en distracciones. Entonces, hagamos lo correcto y que el Señor lo reprenda. Vamos a finalizar en Salmos capítulo 50. ¿Cómo es que la gente dice, la gente, para abajo ve el que está, el que arriba está, o arriba está el que para abajo ve, algo así es? ¿Se acuerdan? Arriba está el que para abajo ve. Salmo 50, versículo 16. Vamos al versículo 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Están allí?
Sí.
Salmo 50, 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú. No dice te librarás tú mismo, dice te libraré y tú me honrarás. Porque cuando yo me libro a mí mismo, ¿para quién es la honra? Para papayito. Pero en cambio, cuando es Dios quien me libra, ¿para quién es la honra? Para el Padre. Pero, versículo 16, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tanto menciona la Biblia? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Eso lo dice la palabra, pero es que tal cosa. Ya usted dice, eso lo dice la palabra, pero ya usted se mandó a medir. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que adulteran la palabra de Dios para su propia conveniencia, para su propio beneficio. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Te sentabas a hablar de tu hermano. Te sentabas a hablar en contra de tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. ¿Qué es eso? Que Dios se encargue de eso. El malo no va a engañar a Dios. Y que el Señor te reprenda, ¿no es como dicen, pues? Entonces ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo no es dejarnos distraer cuando se nos maltrata por hacer la palabra de Dios, porque eso es lo que vamos a recibir del mundo. Eso lo tenemos garantizado. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, el mundo no nos va a aplaudir. ¡Ay de nosotros cuando el mundo nos aplaudiere, pues! Entonces nosotros hacemos la palabra de Dios, conocemos estas cosas, es nuestro deber conocer estas cosas, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender y a sobrellevar las cosas malas que tengamos que padecer por hacer lo malo, no, por hacer lo bueno. Y conscientes de estas cosas, estamos conscientes también de cuál debe ser nuestra respuesta, y nuestra respuesta debe ser, el Señor lo reprenda, nosotros seguimos llevando palabra de Dios sobre Venezuela. Muchas gracias, Dios lo bendiga.